¿Se acuerdan cuando creíamos que ser adultos era tener la vida resuelta?
Llegar a eso que le llaman el tercer piso y ahorita dices, bajan.
¿Se acuerdan cuando nuestros planes de vida cambiaron tanto que son irreconocibles?
O sea, se cansa más uno. O sea, es real, es real.
¿Se acuerdan cuando nos dimos cuenta que la adultez es seguir creciendo?
Ya te empiezo a dar hueva, estarte peleando con gente.
Más vale que disfrutemos la adultez, porque irónicamente, nunca más seremos tan jóvenes como hoy. El tiempo pasa rápido y nadie nos dijo que debemos disfrutar cada momento. Bueno o malo, disfrutarlo es la clave. Nadie nos dijo. Con Ani, Nando y Javier.
Me parece que mientras más crecemos, más apreciamos el karaoke. Y lo sé porque sé que Ani el otro día preguntó, yo sabía que a Ani no le gustaba el karaoke y preguntaste...
Es que eso es falso.
Es una falsa
eso
creencia.
¿Sí?
Es falsa creencia de Javier. A mí siempre me ha gustado.
Ah. Bueno, entonces se cancela el tema.
No,
es cierto, sino
pero,
que...
Pero estoy de acuerdo.
Sí, sí, cada vez lo disfruto más. La verdad, depende con quién vayas y depende el mood que traigas de que todos quieran estar en el karaoke... Porque creo que está
tiene
chido.
Tiene que ser un mood muy específico, ¿no?
Sí, pero el otro día fuimos después, o sea, se nos ocurrió al karaoke ya después de las 1:30 de la mañana en Colima, porque sigue abierto un karaoke donde compartes con otras personas cabinas. Y está bien, pero había muchísimas canciones antes de nosotros, entonces yo me terminé retirando porque dije, güey, nunca vamos a cantar y estamos escuchando cantar a esa gente que canta horrendo. Entonces, en mi cabeza...
Como si tú cantaras muy cabrón.
No, pero mínimo le pongo feeling, güey, y actúo. Pero esas personas cantaban feo. Entonces yo siento que debemos de... Y por eso este tema de Javier se va a enojar y también su maestra de canto, Vero. Que debemos de dejar de empoderar a la gente que canta feo, güey. Si cantas feo, se dice, cantas feo, no vuelvas a cantar.
No.
Güey, se quedaban... No, cantas feo, pero está bien que quieras cantar en un karaoke.
Pero es que el karaoke es para... O sea,
claro.
Si cantas bien, pues vete a la academia o graba un
disco. Vete a La Voz México.
El karaoke es el lugar... perfecto para que todo el mundo cante.
Eso es discriminación a la gente que
pero
no cantamos bien.
Creo que sí hay que ser honestos con la gente que canta feo.
¿Pero
también
qué?
El otro día, así, yo me acuerdo, estaba en un karaoke y alguien, y esta Vero, de repente me subí a cantar y dije, güey, esta canción no me está quedando nada, estoy cantando horrible. Y todavía bajé y me dice, Vero, qué bonito cantaste. Y yo, uy, claro que no, canté horrendo. Y por personas que dicen, cantas bien, yo me subí a cantar y ahora les puse un showcito.
De acuerdo en no mentir.
Estoy enojada con esto.
Cantaste feo, no te voy a decir qué bien lo hiciste, pero claro que puede, o sea, para eso es el lugar perfecto para
eso. Es que es para eso es el karaoke.
Ahora.
Bueno, no, pero voy a reflexionarlo.
Sí, reflexiona.
Sí, pero
reflexiona,
¿sabes qué?
Y pídele perdón a la gente porque te pasa.
Hay un personaje que me cae muy mal en el karaoke y es. Bueno, depende de la dinámica, ¿no? Pero haz de cuenta que generalmente te apuntas las canciones y las pones. Y a mí me estresa esta persona que agarra canciones que no pidió ella. ¿Me explico?
Ah, sí. Ah. A esa entonces, gente sí, fíjate.
Es la persona
eso
que canta feo.
Eso sí.
Porque la persona que canta feo es la que hace eso.
Tú vas a divertirte una vez, pusieron una y ya sabes que a mí me caga el conflicto. Y yo, pero es que esa es mía. Y entonces el que se ve peleonero eres tú por decirle, oye, esa es mía. Y la otra ya así con el micrófono y yo, pero es que la pedí yo, bájate. Si no la pediste tú, ¿por qué vas a subirte a cantar? Déjalo.
O la gente que apaña el karaoke. Entonces ponen una y otra y dices, güey, pues es para que todos vengamos a cantar.
Sí.
Aunque cantemos feo.
Sí, sí.
Pero
sí.
Es para que todos cantemos.
Y ahí yo creo, he ido a karaokes en los que más bien la logística es muy repartida. O sea, no le voy a dar toda esta mesita, sino una esta mesa, una esta mesa. Y ahí dices,
los mejores, los mejores karaokes.
Porque si no te chutas 10 canciones de una mesa al lado.
Y tú
claro, güey.
40 pues minutos a que
hasta
toque,
para el negocio funciona. Porque si tú vas llegando y estás en la fila con otras 15 canciones, porque ya le dieron 2 vueltas o 3 vueltas y están en la lista, no, te meten primero para que te involucres.
Claro.
Y no te sientas como de, güey, no voy a cantar nunca.
Nunca. Va a pasar 2 horas. Y no voy a cantar.
Pero no se me olvida que me están haciendo cambiar el tema. Yo traía otra idea aquí en la cabeza, así metidísima, tratándolos de convencer.
Discriminación.
No, a ver.
El karaoke es para todes.
Sí, el karaoke sí, pues. Pero luego empoderar a la gente como a mí, me subo a cantar y pienso que voy a dar mi mejor interpretación. Esto viene desde el dolor.
Pero es que no es la voz.
Esto viene desde el dolor.
Esto es más bien un trauma tuyo. Sí. Esto no es en contra de la gente que no sabe cantar, sino en contra de ti mismo.
Pues así empieza. La gente que odia es porque tiene un problema interno también. No sé por qué no se dieron cuenta de tres minutos.
Hay que darle ahorita un abrazo, nada.
Ahorita le damos un abrazo.
Sí, pero bueno, está bien.
En tres segundos ya no lo van a necesitar porque va a creer que es el mejor de la vida.
O sea, yo en la cabeza decía, güey, canta mal, pero seguro aprecian que estoy cantando. Entonces, bueno, está bien. Vamos a comprárselas. No, no tenemos que decirle a la gente que no canta bien.
Ok.
Okay. Ok. Podemos decirle, vea, clase este canto.
No.
¿Tampoco?
¿Qué tal que no quiere? Pues solo va a divertirse.
¿Por qué
a cantar?
Tienes que ir a... Ajá.
En una tarjeta, darle el teléfono de Vero.
No, pero mira, cámbialo. Es como si vas al boliche y no juegas bien. Porque no juegas bien, no puedes jugar.
Deberías de aprender a jugar.
No.
Y yo
pero
quiero
vas
aprender.
A divertir. Si tú
no
te
vas
diviertes...
a un torneo de boliche. Vas a un lugar de recreación para divertirte haciendo algo que a lo mejor te sale muy mal.
Mira, ya tengo. Tal vez a ti... Lo que te gusta es ser muy bueno. Y no disfrutas algo solo porque
¿tal
no
vez?
Sea buena, ¿no? Ay, okay,
es verdad.
Mira,
es verdad, dice.
Ojito. No, súper ojito y con lentes para ver bien. La verdad es que sí, me descubrió. Me siento ofendido. Yo soy Nando.
Yo soy Ani.
Yo soy Javier.
Comenzamos.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Lo estás intentando y vas de maravilla. Nadie nos dijo.
Iba en la bici el otro día y siempre me pasa algo. Que voy en la bici y... voy en chinga. O sea, me gusta ir en la bici en chinga. Entonces, la verdad es que termino sudado. Aunque esté haciendo frío, como que termino sudado. Y digo, güey, qué necesidad de ir en chinga en la bici, ¿no? O sea, de verdad. Entonces,
como si nos estuvieran persiguiendo.
Ajá. Y fue justo la semana pasada, algo así. Iba en la bici y dije, no, voy a bajar la velocidad porque no quiero llegar sudado. Porque una clase antes traía un suéter porque estaba haciendo frillito. Y dije, no, bueno, no voy a sudar. Y sí, terminé con el cuello sudado y dije, ay no, qué desagradable soy. Entonces dije, no, me voy a tomar las cosas con calma. Entonces, antes, cuando iba a la bici y veía que el semáforo estaba en verde y faltaban 3 cuadras para que yo pudiera llegar al semáforo,
le metía
un turbo y dije, no, es que si no, es que luego van a pasar estos carros y voy a quedarme aquí parado 2 minutos. Y ese día dije, no. Voy a dejar seguir el semáforo. Entonces me fui tranqui. O sea, ni siquiera como de vuelta de rueda, tranquilo. O sea, algo que no te haga sudar tanto.
Claro.
Porque aparte aquí en la Ciudad de México tenemos esta fortuna de que por lo menos las ciclovías donde yo transito son planas. O sea, no hay una subida como luego en Colima que de repente hay un chingo. Entonces, me fui tranqui y dije, voy a dejar que pase el semáforo, no pasa nada. Y güey, se puso en rojo, llegué, todavía descansé poquito, estuve viendo ahí tienditas que había y dije, güey, qué necesidad, qué ansiedad tienes, Nando, de querer llegar en chinga.
Porque aparte, exacto, no es que llevaras prisa, ¿no? La prisa estaba acá.
Ajá, entonces de verdad que me tranquilicé un buen y dije, güey, no importa que el semáforo se ponga en rojo, ¿no? Entonces lo dejé ir y dije, güey, qué tranquilidad. Y quería preguntarle si alguna vez les ha pasado esta sensación del semáforo cuando van en la bici o en el auto y no se sienten tan estresados y dejan pasar eso. O si se han dado cuenta de que dejar pasar ciertas cosas que antes les estresaban o les daban ansiedad, ahora son mucho mejor. Como, no sé, me pongo ansioso porque se va a acabar el pan de nube yo quería. Y es como, no, güey, pues no alcanzo, no alcanzo.
No
y
alcanzas
ya.
Y listo.
O si quiero llegar temprano, pues llego a la hora que tienen que sacar el pan, ¿no? O sea, no me voy a estresar de apurarme rápido a llegar a la casa, bajar y comprar el pan porque es el que me gusta. Pues no, o sea, puedo dejarlo pasar. O sea, ¿en qué situaciones han dejado pasar cosas? ¿Se les viene a la mente algo?
O sea, es pues relacionado con la bici. Yo, por ejemplo, soy... El otro día iba rumbo a grabar y yo venía en el coche y veía que la de al lado, güey... Era una chica, pero se iba peleando con absolutamente todos los coches, güey. Porque entonces...
¿Pero ibas en el carro o en la bici?
No,
entendí.
No, yo en mi coche y ella en el otro. Pero entonces, de que se le cerró un güey en un semáforo y le empezó a pintar dedo y a decir no sé qué cosas. Y yo dije, pues algo traen con este. Y luego me la encontré como 3 semáforos más adelante. Y
con otra persona.
Otro coche. Entonces dije, no, hija, la que trae un problema eres tú. Y yo, y entonces luego me la topé y ya sabes, tenía esta cara así como de fúrica todo el día. Y aparte eran las como 8:30 de la mañana. Entonces yo dije, güey, claro, no la conozco, tal vez tuvo un mal día. Pero yo pienso que hay gente que le mama como desfogar así esas cosas en el coche, güey. Yo no, yo soy, eso sí, me gusta mucho a mí como que, güey, hasta se me pasan y yo. O sea, como que X. En el coche soy X. Pero yo creo que sí es un poco de ansiedad, ¿no? Pensé en nuestro amigo Mario que maneja hecho la. ¿Ya? Y yo pienso que es una ansiedad.
Te censuraste tú solito.
La. Porque digo, si no tienes prisa y si tampoco estás en carretera, que digas, güey, es que en la carretera sí me gusta pisarle porque se puede. Como, ¿por qué ir tan rápido y pasarte los
toques? O sea, Mario también maneja en chinga en la ciudad. Sí. No recuerdo.
Sí.
Porque en la carretera me queda claro que me eché. O sea, ahí volví a ser creyente.
Ahí volví a rezarle al
cuadro. Yo era ateo, pero ahora creo.
Sí, pero digo, todavía en carretera dices, bueno, capaz que hay gente que le gusta. Pero sí, si aquí, o sea, manejas tan rápido, yo creo que sí es un reflejo ahí medio de ansiedad.
¿No? Sí. Fíjate que cuando yo vivía en Izcalli y venía para acá, ya sea a trabajar o a la universidad o lo que fuera, me empecé a volver un poco así, como todo el tiempo estaba estresada en el coche, todo el tiempo estaba ansiosa, todo el tiempo así queriéndome le meter a todo el mundo, y como que llegó un punto en el que me di cuenta y dije, como, es que me estoy convirtiendo en esa gente que ves en la calle y dices, wow, relájate, ¿no? Así son las 7 de la mañana, porque aparte, pues,
cómete un pan, hija.
Yo, pues, me salía muy temprano de allá. Antes, cuando yo llegaba aquí a la ciudad, era bien temprano, y como que me di cuenta y dije, pues mira, igual vas a ser dos horas, pues, ¿de qué te sirve irte peleando con todo el mundo? O sea, eso nomás te estresa más. Y como que sí hubo un cambio en el que dije, pues ya voy a dejar pasar las cosas. Y ya si se me metían, yo decía como,
sí,
fine, y ya dejaba pasar todo. Y obviamente me convertí en otra persona.
Pienso
y me
que acuerdo es una gran todavía, decisión, güey.
Sí, todavía me acuerdo que hubo una vez que con unos amigos nos fuimos a Cuerna. Y estábamos en la caseta para salir y había un chorro de tráfico. Y yo venía como, cante y cante con la música. Y todos ya vienen así de, güey, ¿cómo le haces para estar tan tranquila si hay un chingo de tráfico? Y yo, pues, ¿por qué? ¿Qué haces? No puedes hacer nada. Por más que te estreses, no puedes hacer nada. Entonces, pues, listo.
Fíjate que yo para manejar sí soy mucho más tranquilo. O sea, creo que mi problema es la bici. Pero también yo, en el tráfico canto, o sea, y de repente así venimos de Colima después de 8 horas de manejar y yo voy entrando y todavía sé que falta 1 hora de tráfico en la ciudad y yo sigo cantando porque digo, güey,
pues igual pues lo ¿qué? Vas a hacer.
Ajá, me voy a quedar aquí, no voy a saltar los carros y me enojo.
Yo tenía un tío que en paz descanse, que se enojaba, hace cuenta, con el de al lado, pero güey, el güey podría acordarse como kilómetros adelante, entonces si se volvía a emparejar lo volvía a voltear a ver y yo, como, ¿por qué hasta te acuerdas de? O sea, así de el del sur, ahorita me lo voy a encontrar. Y cuando se lo encontraba, como que frenaba y le volteaba a ver. Y el otro así ya sacamos el moco de que de verdad me da muy igual.
Y era Ani, cante, cante.
Y yo,
Pero también, ¿sabes qué pienso? Cuando te topas con uno de ellos, yo creo que les va a dar más coraje toparse con una Ani que esté cantando. O sea, yo creo que lo que quieren es un güey, sí, igual, obvio, así, que se ponga igual de fúrico. Entonces, cuando a mí me tocan esos, como que hasta exagero más lo que estoy cantando o bostezo.
Güey, como vean esa serie, la que ganó... ¿Qué ganó? ¿Grammys? ¿Emmys? ¿Qué son?
Grammy. No, el Grammy es música, ¿no?
Ah, entonces Emmy. Sí, es verdad. Grammys.
No, los Grammys apenas van a ser, ¿no?
Sí. La serie esta, ¿cómo se llama? Que se pelean, así que empieza con un problema de tráfico, que es una chica y un chico. En español se llama Bronca.
Ah. La empecé a ver, pero ya no la... Ah.
Güey, está
retomar.
Muy buena. Wey,
la voy
está
a retomar.
Muy buena, está muy chida. Sí. Está muy chida, la verdad. Deberían de verla. Y ya que la vean, se van a dar cuenta que
prácticamente. ¿Y qué les unió a estos? Ser fúricos.
Ser fúricos, ajá.
Es verdad.
Es verdad.
Pero bueno,
lo que sí me pasa. Eso es un intro. Pero esperen. Lo que sí me pasa es que yo camino muy rápido en la calle. Como lo mismo que te pasa a ti en la bici, a mí me pasa también caminando. Como que todo el tiempo voy así, ¿no? Y ahora con mi amiga Jime, que también es chaparrita,
camina,
entonces
más lento.
Aparte de que camina lento, sus zancadas son chiquitas. Entonces siempre me dice como, vas muy rápido, espérame. Y yo, tienes razón. Y ya como que aprendí a caminar así de ir así tranquila y disfruto más caminar ahorita que ir todo el tiempo así como que, porque antes me pasaba que yo decía, o sea, caminaba a diferentes lados y decía como, es que me tardo un buen. me tardo un buen en caminar y es un montón. Y ahora ya camino y digo como, ay, me la paso muy bien caminando porque ya no voy así. Tiqui, 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 tiqui.
Siento que en algunas cosas deberíamos siempre preguntarnos, ¿cuál es la prisa?
¿Cuál es la prisa?
Por ejemplo, para comer.
¿Cuál mail?
Como rapidísimo y luego digo, ¿cuál es la prisa?
Ah, yo ahí sí no, ¿eh? Yo como bien lento.
Tú comes muy, pero qué rico, güey.
No, pues sí te pasas a mí.
Acámate.
Y yo así como, no mames, es que si yo como rápido y todavía veo que a Ani le queda tres cuartas partes, digo, ¿qué yo hice mal?
¿Cuándo me doy cuenta?
¿Cuál fue el mal?
No, yo me doy cuenta de lo rápido que como cuando digo, voy a comer para ver una serie. Y de repente le pongo pausa para llevar los platos y así, la serie lleva 6 minutos. Y yo, ¿cómo es posible que en 6 minutos ya comí sopa, plato fuerte y un arrocito en medio? Está muy mal.
Wow.
Oigan, yo pensaba que este fuera el intro, pero también lo puse como tema. Entonces lo voy a dejar como tema y ahorita yo hago un intro que se me acaba de ocurrir.
Pero ya no puedes hacer intro, porque el intro va antes.
Pues logra. Pero pues se puede.
Existe la edición.
Sí, pero yo ya tengo la sensación de que esto ya empezó.
Pues ya empezó. Ahorita vamos a empezar con el intro. Van a ver que está bien bueno.
Ahora vamos a ir de atrás para adelante.
Órale, okay. Va. Concluyo. Pues nada, no.
Concluyo.
Pues, o sea, vaya empezando porque
nadie
esto va a ser
una conclusión.
O sea, ¿esto cómo va a salir? ¿En qué momento?
No, este va a ser el primer tema.
Ah, bueno.
Entonces, okay. Ustedes cuéntenos con qué cosas sienten que tienen mucha ansiedad. O sea, caminando rápido. O sea, si son de los que caminan,
sí, como
rápido.
En las cosas del día a día, ¿no?
Comer rápido, manejar rápido, ir en la bici rápido. Yo camino muy rápido, pero porque tengo pasos grandes. No creo que sea muy ansioso al caminar. Soy ansioso al comer y al ir en la bici.
¿Y sabes a mí qué otra cosa me pasa? A veces ir a hacer pipí. Como que lo hago bien rápido. Y luego digo como, ¿para qué corres?
¿Para qué micciono tan veloz?
Yo a veces aprieto, así lo pongo porque salgo más rápido.
Sí, yo también. O así de que si no sale, digo, pues ya, después vuelvo al baño. Y luego digo como, güey.
Ojito ahí también los cáncer, otra vez.
Pues, qué prisa para hacer del baño. Pasas, pipí, lo que tengas que hacer y luego ya sales. Pero también
güey,
con
Ana,
eso
yo nos
me ha
parecemos
pasado
más de lo que pienso,
No, pues güey, yo llevo 5 años dándome
pero
cuenta.
Pero mira, pues es que nunca nos vemos mear, Ana y yo, por eso no sabía
pues no,
de esto.
Exactamente.
Pero
es verdad.
Y cuando caminamos, caminamos igual de rápido, sí, entonces no nos damos cuenta que vamos rápido.
Lo que sí también me he dado cuenta que además de rápido yo camino, o sea, me
de
voy
lado.
Así, de lado.
Eres como mi hermano. Mi hermano entonces, camina así de
yo
lado.
Yo también. Mi papá me decía que parecía un elefante, que porque los elefantes así caminan como golpeándose unos con otros.
Sí.
Pero bueno, ustedes díganos qué les da ansiedad en manejar o en bici o demás, ¿va?
Va.
Éxito.
Venga, éxito.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Más jóvenes que mañana y más adultos que ayer. Nadie nos dijo.
Volvemos a empezar.
Sí.
Es que no estábamos grabando. Platicábamos en el episodio pasado que me junté con unas amigas a hacer un vision board. Y como decía Nando, si no saben qué es un vision board, en este episodio luego platicamos, entonces
vaya,
vayan a escucharnos. Pero sí quería como platicar más de este tema, porque la verdad
idea
es que...
¿O sea, la juntada?
Pues sí, fue un poco... Yo tenía ganas ya de hacer algo así, y un día que vi a mi amiga Waris, me platicó que ella tenía ganas de hacer algo, y le dije, pues hay que juntarnos a hacerlo. Y vamos, y compramos las cosas, imprimimos, y pegamos, y nos juntamos, y hacemos, pues lo hacemos juntas. Y me dijo, qué gran plan. Y entonces ella invitó a su otra amiga, Ani. Y yo invité a algunas amigas, pero no pudieron. Entonces al final fuimos nosotras tres, las dos Anis y Weris. Y la verdad es que estuvo muy padre, como que superó mis expectativas. Porque nos lo tomamos como, pues como un ritual. Como no nada más juntarnos a cortar cositas y pegar cositas, como si fuera, como si fueras la niña de los plumones, que lo fuimos. Pero no fue nada más así, sino que, pues no sé, pusimos musiquita. Al principio, Weris prendió una vela, ¿no? Que olía muy rico. Y luego sacó unas cartas que son como del universo. Y entonces tenías como que elegir una y a ver el universo que te estaba diciendo. Entonces cada una leyó su carta en voz alta. Y la verdad es que como que pegaron como en cosas de cada una de nosotras, ¿no? Como muy con la personalidad y con lo que pues pensábamos para este año.
Hey.
Bandido.
Y luego hizo, se me fue ahorita el nombre, pero ¿han visto en estos como rituales espirituales que se hacen? Que hacen como juntan como varias plantas secas y las amarran juntas y luego lo prenden y hacen
con
como...
Con un copal o como con un palo santo o así.
Una cosa así. Y entonces, tiene un nombre, pero se me fue por completo. Entonces, Weris hizo uno y entonces ella dice que dependiendo de qué tipo de flor o planta le pongas, es como lo que estás queriendo manifestar, ¿no? Entonces, ella le puso lavanda y manzanilla y así varias cosas. Entonces, como que prendimos eso y como cada quien como que manifestó y como pasamos el humito así.
Súper ritual.
Sí, un ritual así sobre los cartulinas en las que íbamos a hacer nuestras cosas y ya como que pues empezamos cada quien a recortar y a pegar y cantando y la verdad es que fue como muy emotivo porque sí como que creamos un ambiente muy de ritual, de estamos manifestando y de estamos poniendo la energía a esto. Incluso acabamos todas y estábamos así como de... No manches, exhaustas. Me siento bien cansada, ajá. Y luego ya como que cada una habló de su vision board y de por qué había pegado ciertas cosas y qué es lo que quería poder lograr.
También es un poco vulnerarte
en este año.
O sea, hacerlo
claro.
Con alguien más es decirle aquí está
claro,
todo mis
claro,
deseos,
claro. Todo lo que quiero trabajar en mí. Exactamente. Entonces, la verdad es que estuvo muy padre. Una de mis amigas que no pudo ir, Jime, me dijo que una amiga suya había visto mis historias y que le habían dado ganas de hacer uno y que le dijo, y le dije, güey, de verdad, hazlo. Ajá. Pero hazlo y hazlo como...
Tómatelo en serio,
hazlo como un ritual de manifestar y como decíamos, no que sean cosas mágicas, pero como de enfocar tu energía en lo que quieres lograr este año, ¿no? Y dejarlo, incluso cómo pegamos todo en cada una en sus cartulinas, como que reflejaba mucho la personalidad de cada una, ¿no? Entonces pues, estuvo muy padre.
Yo creo que cuando hace las cosas con intención, intencionadas, no es magia ni nada y cada vez creo más en esto porque la vida me ha puesto personas que me muestran que sí es posible. O sea, de repente como que es... Ay, no sé. Como que desde los signos, la intención, el hecho de si lo quieres, lo puedes. A veces como que lidio con eso porque sé que para muchas personas no es posible. Pero también me es mucho, me queda claro... Que cuando le quiero pedir algo al universo o a mí mismo, o sea, porque soy yo haciendo las cosas, ¿no? Yo voy a hacer que haga, que lo que yo desee, y si en el vision board pusiste un viaje a Egipto, pues güey, nadie te lo va a dar, lo tienes que hacer tú. Claro. O sea, tienes que intencionarlo y volverlo y metértelo en la cabeza para lograrlo, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de que es uno mismo intencionando las cosas.
Si no, voy a hacer un vision board para que mañana en un mail me llegue
un
boleto de
Aeroméxico.
Ajá, exactamente.
Ajá.
Que me cae así, salgo caminando y me caen del cielo.
Claro,
pues no.
Claro, es como tenerlo súper pensado, por eso me hace sentido. Que si lo mentalices, lo idealices. Y que cuando te lleguen oportunidades, las tomes, porque si de repente, poniendo el ejemplo, quiero irme a Egipto, ¿no? Güey, posiblemente para poderme ir a Egipto ocupo agarrar trabajos extras, ¿no? Y es como de, llega un trabajo extra y digo, no, es que esto no me está acercando a Egipto. Y es, güey, claro que se está acercando. O sea, tú lo manifestaste, tú dijiste, ok, quiero irme a Egipto, voy a tenerlo súper claro para poder, cuando me llegue un trabajo, decir, ah, claro, es que sí quiero ir a Egipto, güey. O sea, quiero hacerlo y quiero agarrar ese trabajo porque quiero que se haga posible. O sea, no va a llegar por arte de magia. Y de repente, claro. Por eso, de repente los white chickens se viralizan porque creen que sí es por arte de magia. Porque claro, con dinero, pues un chingo
claro,
de cosas puede hacer posible.
Todo
pero
es mágico.
Cuando
claro.
El dinero no está tan disponible, tienes que hacerlo posible y agarrar ciertas cosas que te acerquen.
Tienes que crear el camino para que termines llegando a ese lugar.
Exacto.
Y también creo que... lo hemos dicho mucho, ¿no? Como que la adultez a veces no te permite enfocarte en estas cosas. Y creo que crear ese momento y hacer una cita contigo mismo y con tus amigas o algo así, creo que es como la chance de preguntarte, ¿no? Así, güey, ¿a dónde quiero ir este año? ¿Cuáles son mis áreas que quiero trabajar? Porque, pues, si no lo haces así, la rutina te va a consumir en otros lugares y entonces pues vamos a estar como automáticamente rehaciendo nuestra vida sin decir, bueno, quiero ir para allá. O sea, me parece que ahorita supongo que tuviste muchos insights tuyos a partir de eso, ¿no?
Sí, claro,
lo que tuviste que hacer es darte el tiempo de regalarte eso a ti, ¿no?
Y de pensar, también creo que me pasó que, y no sé si a ustedes les pasa, digo, ya habíamos hablado de que a veces los ciclos nos ayudan como a empujarnos a hacer cosas, ¿no? Entonces, el año nuevo y qué vas a hacer este 2024, que uno puede empezar a hacer las cosas cuando quiere, pero a veces eso te da un empujoncito, a mí me pasa eso. Entonces, como que uno dice, sí, este año quiero hacer esto y esto y esto, y como que lo piensas en algún momento de tu vida, pero nunca. A mí me pasa que si yo no hago como la lista y lo tengo ahí presente y digo, estas son las cosas que quiero lograr, se me van como escapando, ¿no? Se
es
me
que
van
la como escapando, está todo se me van escapando.
Entonces, incluso para mí, hacer el ejercicio antes de hacer el vision board, de sentarme y de decir, a ver, ¿qué cosas quiero lograr este año? Ah, bueno, pues no sé, lo divido en cosas
personales,
en cosas de como muy chamba, dentro de mí, o de chamba, o de las cosas que me gustan, ¿no? Y entonces lo divido en estas cosas y hago una lista de qué me gustaría hacer este año. Y también empiezas como a visualizar, también te empiezas a ti misma a empujar a ponerte objetivos en el año. Claro. Porque a veces dices como, ah, sí, hacer ejercicio, ¿no? Con lo que uno siempre dice, hacer ejercicio y comer bien. Y ya. Y ya si te sientas, dices, ah, no, pues la neta, este año me gustaría hacer esto. Y si no, lo empiezas a pensar desde antes y empiezas a construir, ¿no? Lo que tú decías, ese camino para que llegues a ese lugar, pues no está tan fácil, ¿no? Entonces, me pareció, o sea, a mí me funcionó un montón. Y también como ponerle esa carga emocional a el objeto en sí, ¿no? Al vision board que tengo ahí en mi cuarto. Como que cuando lo veo, digo como, ah, sí. Y como que me inspira porque tengo este recuerdo bonito de como el ritual que hicimos muy energético, uh-huh, que le pone como esa cosa que para mí es una inspiración, ¿no? Entonces lo veo y digo como, ah, qué bonito, ah, sí, que no se me olvide esto, y como que hasta me dan ganas
de hacerlo. Y hasta te genera una complicidad, digo,
una complicidad.
Claramente eran ya tus amigas, pero este vínculo es como de, güey, ¿cómo vas tú? No, o sea, como que siento que a la larga también las puede
exactamente,
vincular
exactamente
en un lugar muy lindo. Ahí está, quiero hacerlo yo.
Hay que hacerlo. Incluso platicaba con, le platiqué a mi mamá y a mi tía y así, y con mis amigas, y decíamos como, pues imagínate, cada 3 meses te vuelves a juntar y platicas de qué cosas has empezado a hacer, qué cosas no has podido, si agregaste algo más o si quieres agregar algo más, ¿no? Y ir haciendo como un recuento de cómo va el año. Digo, no lo vas a hacer todos los meses o así, pero quizá cada cierto tiempo juntarte y decir como, vamos a volver a intencionar y vamos a recargarlo de energía y vamos a volver a inspirarnos, y está padre.
Está chido. Sí, güey, me gusta.
Háganlo. Sí. Está muy padre.
Oye, y ¿dónde lo tienes? ¿En tu cuarto?
Lo tengo en mi cuarto, sí.
O sea,
despierto y lo veo, y también cada vez que salgo de mi cuarto está ahí al lado.
O sea, tienes que ponerlo justo donde al despertar o cuando te duele, o sea, como que lo estés viendo constantemente.
Uh-huh. Ahí lo tengo.
Pues bueno, díganos si ustedes ya hicieron su vision board o si a partir de aquí lo quieren hacer.
Sí. ¿No? Háganlo. Éxito. Yo se los recomiendo, háganlo.
Vete de la fiesta pronto o quédate a ver el amanecer. Nadie nos dijo.
Es bien sabido que a mí me gusta tomar mucho fármaco, ¿no? Entonces,
el hipocondriaco. ¿Cómo?
Hipocondriaco. O sea, nunca lo he aceptado como de decir yo soy hipocondriaco. Pero bueno, sí creo que consumo más pastillas que el grueso de la población. Y hace poco estuve pensando en eso y me di cuenta, porque estaba con un doctor, yo voy con muchos doctores, ¿no? Pero estaba con un fisio porque me dolía, bueno, X, estaba con el doctor. Y pensé, o sea, tuve la revelación de que a mí no me gusta sentir dolor. O sea, no sé si el hipocondriaco es eso o solamente, como que en mi mente es hipocondriaco es el güey que toma un chingo de pastillas o cree que tiene muchos males. Y yo no creo que yo me los invente. Más bien yo creo que a mí no me gusta sentir dolor. Entonces, al mínimo dolor que yo siento,
pum, pastilla.
O pastilla, o doctor, o remedio, o kombucha. ¿Sabes? O sea, como que no me gusta sentir dolor de ningún tipo. Y me di cuenta con el fisio que, por ejemplo, yo no hago desplantes cuando voy a hacer ejercicio porque como que hay un dolor. Y yo le decía, es que me duele. Y me dijo, no es que sea un dolor de que tu rodilla esté mal, es que ese ejercicio sientes esas cosas. O como, no sé, si haces pesas, pues hay un dolor de hacer pesas. Pero yo nunca cargo de más porque pues duele, no, y no gusta. Me gusta. Y entonces nunca me había dado cuenta que soy una persona que no le gusta el dolor. Y dije, güey, qué revelación, porque esta cosa de ser hipocondriaco ya la cambié a... Por ejemplo, si a mí me duele tantitito la garganta, luego me voy a tomar un paracetamol. Y hay gente que pienso que es al contrario, que aguanta muchísimo el dolor. O sea, hay gente que, no, que nunca va al doctor, por ejemplo, que pueden tener infecciones.
Güey, pues en España, tremendas. ¿Te acuerdas que no podían? O sea, no te vendían paracetamol así en las farmacias. Y si estabas con cualquier dolor, te decían, no, te tienes que bajar esto con esto, que no es un medicamento, pero no te venden ni paracetamol sin receta.
Sí, y hay gente, Fercito, por ejemplo, o otra amiga que hace poco subió historia, que dijo, soy la única que se rehúsa a ir al doctor y espera que se calme. Y yo dije, güey, eso es todo lo contrario a lo que yo soy.
A lo que tú haces.
Y entonces pensé que tal vez más que ser hipocondriaco o no, es que tanto aguantas el dolor, ¿no?
Hipocondria, o sea, significa...
¡Wow!
Para mí fue muy revelador eso.
¡Wow! Sí.
Aquí está la definición de hipocondria.
A ver.
Afección caracterizada por una gran sensibilidad del sistema nervioso, con tristeza habitual y preocupación constante y angustiosa por la salud.
Pues sí, podría caer ahí un poco.
Pero mi revelación fue, no es que yo me lo invente, es que probablemente, claro, si yo pudiera meterme a sus cuerpos, tal vez ustedes sienten algo en la rodilla y dicen,
nos vale,
lo dejo pasar.
Y tú luego,
no
luego...
hay juicio, ¿no? Y yo es así de, güey, tengo que ir con el ortopedista porque sí hay algo. Y claro que cada que voy con un doctor, pues sí hay algo. Como, pero sí, o sea, no sé, dije, güey, por ejemplo, me hacen un masaje... A mí no me gusta que aprieten mucho porque duele. Y hay gente que dice, no mames, a mí me mama que
aprieten, métele más.
Güey, qué revelación, que no me
que
gusta.
Llore.
No me
que
gusta
llore.
Sentir dolor. Y por ejemplo.
Oye, pero eso está bien, porque quiere decir que entonces. O sea, a ver, tomar tanto medicamento no creo que esté bien. Pero si vas por cualquier cosa que te sientes extraña, extraño en el cuerpo, está bien porque puedes detectar una posible enfermedad que sí sea más grande.
Claro.
Eso está bien.
O sea, pues creo que como todo. Ay, oye. Como todos los extremos está mal.
Claro.
Tampoco es como que nunca vas al doctor porque no te importa estarte muriendo, pero no quieres ir al doctor. Pero tomar tanta medicina tampoco está bien. No. Porque luego el cuerpo se hace...
Se acostumbra.
El hígado, brother.
Aparte del hígado, el cuerpo también...
Se hace resistente.
Se hace resistente y entonces ya cada vez tienes que meterle más y más y más.
Sí, por eso ya ahora estoy... Dijo, bueno, si eso es lo que soy, entonces ahora me hago más remedios muy placebos.
Claro.
¿No? Como vitaminas,
la kombucha.
Que digo, bueno, de esto meterme ibuprofenos de 600.
Esa es la realidad de la kombucha.
Sí, esa es la realidad del
intro. Oigan, esto está muy terapéutico.
Está muy revelador.
Pero espérense, lo que todo esto lo descubrí con Toño, que es
aparte,
mi vicio.
Güey, no va a faltar ni que se revele en este episodio, porque en el mío...
El de karaoke, ¿cómo te quedaste? Bueno, pero por ejemplo, Toño me decía, el fisio, todo esto fue con él, y él me decía, por ejemplo, lo que yo no aguanto es el ardor, porque como que hay tipos de dolores, ¿no?
Sí.
Me dice, güey, a mí tengo una costra y yo, güey, no mames, yo tengo una costra y me la arranco. Me mama arrancarme esas cosas, me mama un grano y esos dolores...
Jalo
mucho
y tú,
con ellos.
Jalo.
Y dije, ¿cómo cada quien tiene dolores? Y entonces luego me fui más profundo.
Y el dolor del corazón.
Muy cáncer, que por ejemplo, las cosas emocionales. O sea, me gusta mucho sentir esas cosas. Incluso las
tristes.
Dolorosas. Hay gente que, por ejemplo, dice, ay, yo, ¿para qué voy a ver esa película si me va a poner muy triste? Y yo jalo. Así dices, güey, que vas a llorar toda la película, jalo. Que una película de terror que te va a mover todo, jalo.
A mí
yo, por ejemplo,
las
emociones me pongo mucho. Soy al contrario de mi
hipocondria. Del dolor
físico. Ajá. Y dije, ¿cómo probablemente habrá alguien o habrá personalidades que a los dolores emocionales le rehuyan como yo al físico, ¿no? Uh-huh. Está cañón como cada quien lo acomoda en algún sitio.
Estás bien rarito.
¡Cállate!
Ya, mi conclusión, yo como médico, imagínate.
Ay, nos dijo que Javier es de rarito.
¿Ustedes cuál creen que de los dolores que existan, cuáles creen que les gusten más o a cuáles creen que les rehuyan? ¿Lo tienen identificado?
Sí. A mí, por ejemplo, sí me gusta ver películas que me conmueven y que me hacen llorar.
Que incluso hasta te dejen triste.
Que me dejan... Por ejemplo, ahora estoy obsesionada con La Sociedad de la Nieve, por supuesto, ¿no? Y todo mi TikTok es de eso. Todo, absolutamente todo mi TikTok es de eso y de Enzo, obviamente. Pero... Y
que
por ejemplo...
¿Qué no le gustó Enzo?
Fíjate que a mí la película tampoco. Pero ahora ya me sale tanto en TikTok que ya me obsesioné.
Me empaticé mucho con los actores. Están muy chidos. O sea, como que son actores. O sea, hay un güey que tuitea un chingo, Juan Icar.
Sí, 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 sí.
Y me da mucha risa el vato.
Me da mucha risa.
Yo me salgo. No, más bien. Cercanos. No me gusta la escena. No me gustan las escenas de catástrofes. Entonces me brinqué la escena de accidente.
¿Cómo
no
crees?
Pero, güey, bueno, justo eso, ahí está. Tiene que ver el tema, ¿no? O sea, tú a lo mejor evitas esa conexión que te.
Pero, por ejemplo, ahorita porque Andy no terminó, pero a mí me gusta. Sí me gusta el dolor de requemado, cuando me requemo por el sol, o sea, bronceado y así, sí me gusta.
Lo odio.
Y también el aporramiento, o sea, el que te da por hacer ejercicio. Eso es.
Fíjate que ese a mí también me gusta. Y hay un dolor muy raro que a mí me gusta mucho. Que
cólicos.
No, mames, no, eso es no, cuando te pones gotas en los ojos y te arden los ojos.
Ah, sí.
No, me mames. Mama. Eso me encanta.
Me encanta, a mí también me encanta. Y que no me guste, a mí fíjate que no me gusta
la sensación de miedo, de terror.
Es que es más bien, no, yo para eso más bien me predispongo a un montón de cosas. Y entonces estoy ahí pensando que me va a salir un fantasma. Okay. Esas cosas no me gustan. Pero más bien no me gusta, por ejemplo, la comezón de los piquetes.
Qué
me
estrés.
Desespera un montón, porque a mí aparte me pican un montón. De hecho, mucho. Traigo aquí unas dos, De que me picaron hace como 3 semanas. Pero ese me desespera así, pero me desespera un montón. Y de cuando me quemo del sol tampoco me gusta.
Creo que también el cuando te duelen los pies después de tanto caminar también me podría gustar. Pero las rodillas no, cada vez siento que me duelen más las rodillas.
A mí fíjate que de cuando caminas mucho me gusta. Pero cuando no en el momento que todavía estás caminando te duele, sino cuando ya llegas cuestas. Y le haces como y sientes que te duele, pero dices qué rico.
Sí, el dolor.
O cuando te duele los músculos por
ejercicio,
y te los masajeas así y te duele, eso también me gusta.
El de la garganta para mí es peor.
El de la garganta es horrible.
Y el de cabeza, güey.
El de cabeza también es feo.
El de cabeza creo que es peor que el de la garganta.
¿Sabes en cuál son muy valientes? El del estómago. Como que... O sea, yo puedo vivir con diarrea como 8 días al mes.
No creo que pueda vivir.
Qué bueno saberlo.
No, la tengo. Soy muy así. Y eso no me da. Bueno, mira. Pero sé por qué tengo que estar contando.
Pues no sé.
Y en video.
Bueno, qué revelador.
¡Qué revelador!
¡Qué revelador fue esta cosa del dolor!
¡Muy revelador!
Así que, a la gente que nos esté escuchando, yo les llevo a la reflexión de... Hágase la pregunta de qué dolores no le gustan o qué dolores los...
Sí, los descolocan y prefieren no acercarse.
Y los evitan. Ojito ahí.
Ojito.
Güey, este podcast se debería llamar esta temporada Ojito.
Ojito ahí.
Este episodio. Ojito ahí. Le voy a decir a Karen a ver si puede poner el GIF.
El sticker.
El sticker del ojito ahí en YouTube.
Yo voy a hacer una práctica que hagamos el ojito. Venga.
Bueno, juéguele.
Toma esa decisión. Y esa botella de vino también. Nadie nos dijo.
Perdí por estar viendo a los actores de la Sociedad de la Nieve. Nadie nos dijo que la ansiedad también se puede notar en la forma en la que andamos en bicicleta.
¿Sigo yo? ¿Sí, verdad?
Sí.
Nadie nos dijo que a veces solo hay que detenernos y decir, ¿cuál es la prisa?
A favor. Nadie nos dijo que hacer las cosas rápido puede ser un síntoma de ansiedad.
Nadie nos dijo la importancia de hacer las cosas con intención.
Nadie nos dijo que crear todo un ritual para intencionar lo que queremos lograr en el año nos podría servir de inspiración para lograrlo.
Nadie nos dijo que visualizar no es magia, pero se parece mucho.
Nadie nos dijo que el dolor es relativo para cada persona.
Nadie nos dijo que entender a qué tipo de dolor le huimos puede ser muy revelador.
Nadie nos dijo que hay dolores que no nos gustan y otros con los que lidiamos muy bien. ¿Saben cuáles son los de ustedes?
Te voy a decir dolores, Javier, a partir de hoy. Oye, a ver, el jueguito, antes de irnos, se me ocurrió un juego hace rato y no lo pudimos hacer. Javier, Ani y yo te vamos a dar especialidades médicas y tienes que buscarlas en tu teléfono. Ay, si tienes mínimo 3...
La pelan.
Se la pelan.
Si eres hipocondriaco.
A ver,
yo estoy buscando a un gastroenterólogo.
Eduardo Ruiz Gastro. Y Gloria María Cid... no sé su apellido. Tengo a Eduardo Ruiz Gastro.
Ok.
No lo busques en WhatsApp porque hay mucha gente que no va a estar en WhatsApp. O sea, búscalo en tu teléfono porque tal vez es de una clínica.
Síguele.
A ver, otorrino. Ay, sin más que nada,
sí, pues sí.
Alberto Otorrino.
A ver, yo quiero a... Bueno, Fisi, ya nos dijiste que vas... este...
Uno raro, así.
Un reuma. No sé qué es un reuma, pero... ¿No? Ok.
El reumatólogo, ¿no?
Uh-huh. A ver, un pediatra.
No, mira, mañana mismo.
Un pediatra.
A ver, un pediatra.
Pero no, pues chica.
No, pues para ti no. ¿Un urólogo?
Ándale, un urólogo.
Axel Costilla, urólogo.
Y por último, prueba. Un...
El bonus, dame el
cardiólogo.
Bonus. Cardiólogo.
Cardiólogo, ajá.
No tengo.
Ah.
¿Ven? No estoy tan allá. Un aplauso para mí.
Todavía eres salvable.
Sí, todavía.
Ay. Bueno... No, vámonos.
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 Los queremos,
vámonos
amigos.
Al doctor.
Adiós.
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 En este momento hay personas convirtiéndose en papás y otras volviendo de la fiesta. Ambas son geniales. Nadie nos dijo que estamos en búsqueda de ser alguien. Alguien que nadie conoce y que puede ser como nos venga en gana. Nadie nos dijo. Séptima temporada. Más jóvenes que mañana y más adultos que ayer. Cada martes un episodio nuevo con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus.